Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. La mafia se sienta a la mesa, nace en el año 2000 y en estos 24 años han tenido una evolución increíble. En todos estos años han demostrado ser un concepto de negocio de éxito probado, basado en restaurantes de cocina italo-mediterránea de calidad y fácil gestión, que además ofrecen una buena rentabilidad. Hoy vamos a conocer su historia. Y por supuesto les contaremos todas las noticias de la industria para que conozcan de primera mano lo que se cuece en el sector. Y vuelve la rueda del marketing con Hettin y a dos colores, un espacio en el que hablaremos de temas clave para las empresas. El diseño y el marketing, como por ejemplo, son claves para sus negocios para que logren el mayor éxito para su compañía. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
Y empezamos hablando de la mafia. Se sienta a la mesa, Andrea.
Creada en el año 2000, está especializada en restauración italiana de calidad. Los orígenes de esta empresa hay que buscarlos en la pasión de sus fundadores por las raíces italianas. Ofrecen una carta que año a año se actualiza gracias a la labor I+D+I que se lleva a cabo desde Central. Además de ofrecer apoyo financiero y asesoramiento para la búsqueda de locales, una de las claves para que la mafia se sienta a la mesa es que ofrece un modelo de negocio rentable y fácil de gestionar.
Saludamos a Víctor Sancho, director de operaciones de la mafia. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer tenerle con nosotros. Bueno, vamos a hablar, si le parece, de los orígenes. ¿Cómo surge el grupo?
Bueno, pues como casi muchas de las grandes empresas a día de hoy, casi sale o se funda de manera fortuita por Javier, que es el socio fundador de la organización, que en una comida con un amigo haciendo la mili, se le ocurre la idea de crear un concepto italiano muy ligado también a un poco la propuesta que también había en España en ese momento. Y ahí, con una idea primogénita, sale el primer local de la mafia de Sienta a la Mesa, en Zaragoza, y por supuesto, con ninguna idea inicial de un crecimiento tan grande como ha tenido a día de hoy, pero de una comida fortuita, de un gusto muy, muy grande sobre la película El Padrino y la gastronomía, surge la mafia de Sienta a la Mesa.
Me encanta lo del Padrino. Sin duda, bueno, pues anecdótico y con un hombre que engancha, ¿eh? La mafia se sienta a la mesa. ¿Y cómo podríamos definir la franquicia? ¿Qué es lo que le hace diferente al resto?
Bueno, a día de hoy somos una franquicia muy, muy poco ortodoxa en el sentido de hacer todos los restaurantes iguales. No nos gusta, de hecho, y todos tienen su particularidad, su personalidad. En cada ciudad cogemos aquella particularidad de la ciudad para hacerlo un poco más cercano a donde nos ubicamos. Y luego, por supuesto, sí que mantenemos todos los procesos operacionales, calidad de producto, la gastronomía, los platos, eso sí, únicos y exclusivos para todos y cada uno de los locales que tenemos a día de hoy. Eso junto con que al final, pues aunque parezca un tópico, nos consideramos una familia, pues hacemos que sea una franquicia cercana, amigable, divertida y sobre todo rentable, ¿no? Que al final es lo que nosotros buscamos y sobre todo nuestros franquiciados, y tenemos la gran suerte de tener que prácticamente el 70% de nuestros franquiciados son multifranquiciados, es decir, que tiene más de un solo local, con lo cual eso quiere decir que lo primero, que ganan dinero, y lo segundo, que deben estar contentos con nosotros, porque si no, no abrirían un segundo local.
Totalmente.
Así que nos sentimos muy afortunados de tener toda la red que tenemos a día de hoy.
Bueno, y en 2003 consiguieron los mejores resultados de su historia, pero no todo ha sido un camino de rosas, ¿no?
No, por supuesto, claro que no. Y de hecho nosotros nos sentimos muy, pues, muy satisfechos de contar aquellas cosas en las que hemos fracasado y aquellos baches que hemos tenido en el camino, que han sido muchos. Vamos a hacer 25 años, con lo cual hemos tenido muchos baches en el camino, pero es verdad que 2023 fue un año estupendo para nosotros, que estamos en un momento muy bonito, muy dulce, con mucho crecimiento, con una expectativa muy buena de futuro y disfrutando este momento, ampliando equipos, por supuesto, e introduciendo gente con muchísimo talento alrededor nuestro y bueno, viviendo este momento con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y esperando estar entre los grandes dentro de muy poquito.
¿Y cuáles son las cifras más significativas de su red?
Bueno, pues este año acabaremos con 100 locales operativos, es decir, 100 locales en funcionamiento, que bueno, era uno de los objetivos que nos habíamos marcado y que por fin lo conseguimos este año. El año pasado celebramos ya las 100 firmas, pero este año ya son 100 locales operativos entre las tres marcas que a día de hoy ostenta el grupo, que es por supuesto La Mafia, Ditaly, que es un concepto de cocina al horno, y Boutique, que es un concepto de trattoria viajera, donde incorporamos tendencias de prácticamente de todo el mundo. Pues con las tres marcas tenemos ya 100 locales operativos cuando acabemos el año. Esta semana abrimos un local en Las Cortes, en Madrid, que abrimos el jueves por la noche, y la semana que viene abrimos un Ditaly en Oviedo. Junto con estas dos firmas, pues ya estaríamos en los 100 locales operativos, con lo cual, bueno, pues es el primer objetivo marcado. Y nuestro objetivo en los próximos 5 años es doblar la empresa, es decir, conseguir tener 200 locales operativos en los próximos 5 años.
¿Todos en España o quieren sacar el proyecto fuera de nuestras fronteras?
Sí, a día de hoy ya somos internacionales, por decirlo de alguna manera, de lo fácil, que tampoco lo es, pero de lo más sencillo, que es abrimos en Portugal y en Andorra. Tenemos dos locales en Andorra, abriremos el año que viene un tercero, y tenemos otro local en Portugal, perdón, y tenemos otro local en Andorra, con lo cual tenemos ya tres locales fuera en el extranjero. Nuestro objetivo en el corto plazo no es estar mucho más allá de estas fronteras que os acabo de trasladar, pero sí que a partir del quinto año, después de esta expansión de 200 locales, sí que planteamos una expansión internacional con muchísima prudencia, con muchísima humildad, porque no es fácil salir fuera, hay que hacerlo con las espaldas cubiertas y sobre todo con mucho conocimiento de a qué país vas, pero sí que nuestro objetivo está en Latinoamérica y, por supuesto, en Norte Europa.
Bueno, están en pleno proceso de expansión. Víctor, ¿qué perfil de franquiciado están buscando?
Bueno, pues a día de hoy la verdad es que nos sentimos cómodos con casi cualquier perfil de franquiciado. Por supuesto hay algunos que nos gustan más que otros o creemos que pueden ser más aspiracionales o con mayor crecimiento. Pero a día de hoy, al contrario de lo que la gran mayoría de la gente puede pensar, el 70% de nuestros franquiciados que abren con nosotros no vienen del mundo de la restauración. Suelen ser o bien inversores o bien gestores de otros negocios que no tienen que ver con la restauración y que ven en la restauración organizada y especialmente en el modelo que seguimos en Mafia una buena oportunidad para crecer, para diversificar y para tener un modelo sostenible, rentable y sobre todo que le genere confianza. Uh-huh. Por supuesto también tenemos franquiciados que son autoempleos, cada vez menos también es verdad, pero los tenemos, los mantenemos y llevan mucho tiempo con nosotros, nos sentimos también muy cómodos con ellos, y algún franquiciado mixto que sí que viene del mundo de la restauración y que quiere diversificar el modelo de restauración organizada más profundo, y ahí estamos nosotros pues para ayudarles en todo lo que necesiten. Les damos el modelo y ellos tienen que gestionar, fundamentalmente a las personas.
¿Y qué inversión es necesaria?
Pues va a depender de la marca. Si hablamos de Mafia, pues estaríamos hablando de en torno a 1.000-1.200 euros por metro cuadrado, más o menos, de inversión. Y nuestros locales los locales de Mafia suelen estar entre 400, 500, máximo 600 metros, más o menos, suelen estar ahí. Con lo cual las inversiones suelen estar en torno a los 500.000, 600.000 euros, depende del tamaño del local. En Ditaly sería algo más económico y en Boutique, pues es el concepto más económico de los tres. Estaríamos hablando de que es un 30% más económico aproximadamente de lo que podría ser Mafia o incluso un 40% en función del local que vamos a ubicarnos. No es lo mismo un local en bruto, por supuesto, que un local que podamos coger un traspaso, que haya sido ya un local de restauración y que tengamos una serie de elementos ya realizados o una de las insonorizaciones o cosas así. Pero normalmente esa suele ser la media de la puesta en marcha de un local Mafia de Italio Boutique para llegar ahí y ponerse a trabajar.
Víctor, nos hablaba de que quieren doblar el número de locales en los próximos años, pero para 2025, ¿qué planes se han marcado?
Pues para 2025 en principio es mantener un poquito el plan parecido a lo que tuvimos el año pasado, este año que estamos acabando, perdón, 2024, que acabaremos el año abriendo en torno a 23 unidades. Pues para el año 2025 nuestro objetivo está en torno a esos números, entre 25 y 30 unidades máximo, es lo que planteamos abrir. Ya no tanto las firmas, porque en firmas ya lo tenemos blindado, tenemos más de 30 firmas para el año 2025, pero sí que los procesos de abrir los locales no siempre son tan rápidos como nosotros nos gustarían. Entonces ya aproximadamente algunos de esos locales que tenemos firmados sabemos que se van a tener que ir hacia el 26, porque acaban los edificios en esas fechas, con lo cual más o menos la previsión estará en torno entre 20, 25, 30 máximo aperturas para el año que viene.
Pues Víctor Sancho, director de operaciones de la Mafia, se sienta a la mesa. Gracias por estar con nosotros y hacernos esta radiografía del grupo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, gracias por contar con nosotros y encantado de estar este ratito con vosotros a vuestro lado. Un abrazo y hasta otra.
Gracias, un saludo. Y en el mundo de las franquicias han pasado más cosas, como por ejemplo que Chocolaterías Valor ha abierto un nuevo establecimiento en el corazón de Cuenca.
La red de Chocolaterías Valor continúa su expansión en el país y lo hace en esta ocasión en el corazón de Cuenca con la primera chocolatería en la ciudad. El nuevo local estará ubicado en la emblemática y ahora también peatonal calle Carretería y programa abrir sus puertas a principios de 2025, ofreciendo una experiencia gastronómica que combina tradición, calidad y modernidad.
Y una nueva marca llega a la industria.
Sierra La Horca es una empresa familiar que de larga tradición en la ganadería y la elaboración de productos alimenticios, fundada en 1965 por el matrimonio Guijarro Lorido. La empresa se dedica a la crianza de ganado, incluyendo reses y cerdos ibéricos, en sus propias fincas. La mayor parte de la carne que venden proviene de estos animales, asegurando así un control total sobre la calidad del producto desde su origen hasta el consumidor final. Su oferta comercial se basa en una amplia y variada oferta de productos de embutidos y carnes. En estos momentos buscan personas emprendedoras con un gran interés en el mundo de la distribución. El franquiciado ideal tiene un perfil orientado a la logística, capacidad de gestión, recepción, almacenamiento y entrega eficiente de mercancías.
Y ya está aquí la rueda del marketing con Headteam y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing, el momento marquetero de la semana en el que le damos vueltas y más vueltas a todo el tema de marketing, diseño gráfico, web y muchísimo más. Hola Raquel, ¿cómo estamos?
Bueno, pues hoy estoy navideña total. O sea, nuestros oyentes no pueden vernos, pero si luego quieren mirar en la rueda del marketing.com estará nuestro vídeo.
Estamos monísimas.
Y estamos hoy monísimas. Estamos aquí con nuestro gorrito de Navidad, con nuestra corona, nuestro brilli-brilli, porque hoy vamos a hablar de la Navidad, que no es solamente una época mágica y llena de sentimientos, sino que además es una importante oportunidad para las empresas.
Totalmente. Es un momento en el que aumentan las ventas, aumenta la euforia, todo el mundo está alegre, todo el mundo quiere comprar y para ello es muy importante tener en cuenta todos los elementos gráficos y los diseños gráficos que tenemos que tener previstos tanto para nuestras campañas de publicidad como para nuestros clientes, proveedores, etcétera. Raquel, cuéntanos un poco, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a estas alturas ya de cara a la Navidad y al diseño gráfico?
Pues mira, no deberíamos dejar pasar esta oportunidad que es la Navidad, porque al final el diseño es emoción, es emocional. Y en Navidad es una época en la que interactuamos con mucha emoción con todos nuestros oyentes. Por ejemplo, en nada, o incluso ya están en la publicidad de El Almendro, de Campo Frío, de todas estas marcas que juegan con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros a nuestro nivel. Igual nosotros no vamos a hacer grandes campañas en televisión, pero también tenemos una serie de elementos que tenemos que cuidar, y que si utilizamos bien un diseño, que es la primera parte, la parte visual es la primera parte con la que vamos a conectar con nuestra audiencia, pues podemos lograr
tocar la fibra sensible.
Tocar la fibra sensible y lograr un buen recuerdo de marca. Igual que todos nos acordamos del anuncio de Suchar del año pasado, ¿no?
Entonces, que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y en este momento en el que todo el mundo está sensible, que todo el mundo tiene ganas de, ¿no?, de recibir esa parte emocional, donde todo el mundo está como muy receptivo, también aprovecharlo a nivel de marketing para poder crear recuerdos bonitos de nuestra marca. Si tuviéramos que quedarnos con algunos elementos claves, ¿no?, dentro de las empresas a trabajar, si tuviéramos que decir, venga, céntrate en estos 4 o 5 elementos claves para trabajar.
Y ya vamos tarde, porque, o sea, ya tendríamos que estar trabajando en ellos, ¿vale? Por ejemplo, primero, fundamental, el crisma, la felicitación de empresa, ¿vale? Hay mil opciones, ¿vale? Podemos felicitar con un crisma solidario, con un crisma impreso, tipo Cruz Roja, UNICEF. Podemos hacer algo para enviar por mail, para enviar por WhatsApp. Podemos crear un vídeo. Lo importante es que esté alineado con la filosofía de la empresa y con nuestra parte gráfica, pero también con nuestro sentimiento, con nuestra sensibilidad.
Claro, y también intentar hacer algo un poco diferente, ¿no? Porque al final todo el mundo manda el típico crisma del árbol de Navidad, de felices fiestas, y eso se queda un poco, al final, en tu bandeja de entrada, como que no te llama la atención.
Claro, al final eso, si queremos aumentar ese recuerdo de marca, pues lo que tenemos es que ser originales y que ser diferentes, ¿no? Dentro de los formatos que hay, pues podemos hacer un crisma impreso original o un vídeo o cualquiera de las opciones.
¿Qué más?
Por ejemplo, la web, poner un banner, o sea, igual que decoramos nuestra casa, que decoramos nuestra oficina, pues también poner un banner navideño, porque al final es nuestro escaparate digital. ¿Vale?
Claro, redes sociales, ¿no?
Redes sociales, fundamentales, nuestra forma de interactuar con nuestros clientes. Entonces, pues, podemos aprovechar y poner contenidos que tengan que ver con, bueno, no solo felicitar las Navidades, sino también, pues, poner contenidos del equipo, contenidos más emotivos, detalles de decoración navideña. Bueno, pues es un poco eso mismo, lo mismo que los anuncios están haciendo con nosotros, pues nosotros podemos hacerlo también con nuestros clientes en redes sociales.
Claro, y también eso, personalizar un poco, humanizar la marca, ¿no? Utilizar la Navidad para humanizar la marca. Y luego además, ya hemos traído aquí gente que ha hablado mucho de los regalos de empresa, tal. También es bonito, ¿no? Regalar, en este momento utilizar pequeños regalos que no tienen que ser extremadamente caros, pero que generen un recuerdo de marca, que sean
claro,
navideños.
Mira, por ejemplo, fíjate, los calendarios de empresa, que es algo como muy, bueno, pues efectivamente se lleva haciendo toda la vida, pero es que tú imagínate que tu cliente tiene tu calendario de empresa todo el año puesto sobre su escritorio. ¿De quién se va a acordar cuando tenga que...?
Total, y que ese calendario lo puedes trabajar con frases chulas que tengan que ver con tu marca cada mes, puedes marcar en el calendario días señalados, referentes, no solamente los típicos que marcamos todos, ¿no?, nacionales o de la comunidad, sino con días señalados de marketing, de la empresa, de lo que sea, que también haga que le saque una sonrisa, ¿no? Todos
claro, ahí es lo que decimos, ya está la creatividad, o sea, desde simplemente tu calendario, simple con tu logotipo, ya estaría ahí presente tu marca, pero si quieres ir a más y a crear esa emoción y a ser diferente, puedes hacer lo que quieras. O sea, nosotros, por ejemplo, en A Dos Colores hemos creado calendarios de todo tipo, con frases inspiradoras, con metiéndonos con lo que nos piden los clientes. O sea, puedes hacer realmente algo. Y escucha, nosotros todos los años hacíamos calendario de empresa. Hubo un año que no lo hicimos y los clientes me llamaron para ver por qué no les habíamos enviado el calendario.
Te lo reclamaban, ¿no?
O sea, me lo reclamaban.
Total, como las agendas, por ejemplo, que parece también una tontería, pero que alguien lleve tu agenda todo el año consigo, al final les estás creando un recordatorio de marca muy bestia, con algo práctico, con algo que usan, que al
claro,
final es...
O como comentabas antes, los regalos de empresa, es que puede ser una cosa muy simple, una taza, pero una taza bien hilada, con una creatividad divertida, o una botella de vino, pero donde puedas, por ejemplo, personalizar. O sea, en packaging se pueden hacer cosas que son
sí,
una pasada,
cualquier
¿sabes?
Cosa, desde
claro.
luego. Y que se trata al final de darle una pensada, o sea, se trata de intentar trabajarlo un poco, que vaya acorde con los valores, que sea un poco creativo, que sea diferente, ponerte en los zapatos, ¿no?, del cliente que lo va a recibir o del compañero, del proveedor, y decir qué esperarían ellos, ¿no?, qué les gustaría, no irme simplemente a lo fácil. Y sí que es verdad que intentarlo trabajar con un poco de tiempo. A estas alturas de Navidad, claro, vamos un poco justos ya, pero mire, yo me acuerdo un año que hice para todo mi equipo, compré unas cajas del chino y luego me fui a un centro comercial y cada caja la rellené con cosas diferentes para ellos, porque se me fui a la librería y a cada uno de ellos de mi equipo le compré un libro que sabía que a él le iba a gustar, que era como súper personalizado. Me fui a un Tiger y les compré, pero sí que es verdad que todos tenían un libro, todos tenían algo del Tiger, todos tenían una taza, pero era súper personalizado, esperando a lo que ellos, no sabes qué emocionar, o sea, les encantó porque era algo como súper pensado para ellos.
Claro.
Sí, me llevó a lo mejor 4 horas comprar cada una de las cajas, pero el recuerdo,
a nivel marca, ¿sabes? Sí. Eso hace...
Total.
Y luego, bueno, no solamente en la parte gráfica, también a nivel marketing, ¿qué deberíamos hacer a nivel marketing en estas fechas para aprovechar esas ansias de...?
Claro, bueno, pues por un lado trabajar, y ahí eres tú la experta, toda la parte de email marketing es importante, ¿no? Ya no solamente para felicitar la Navidad, sino para acompañarles en estas fiestas, también para ofrecer productos especiales, promociones.
Claro, porque estamos hablando de la parte emotiva, pero también hay una parte comercial grande. O sea,
es que
si
la parte
tiene,
comercial
claro,
sirve mucho a la emotiva, porque al final, mira, sí, está todo el mundo comprando como locos ahora en Navidad. Da igual lo que les vendas, que te lo compran.
Claro.
Entonces, si eres capaz de dar una buena imagen de marca, tocar un poco la fibra sensible y ofrecer al cliente aquello que espera de ti, es el momento perfecto para vender.
Claro.
Está todo el mundo muy, muy proactivo.
Porque de cara, por ejemplo, a productos, a una venta online, ¿sabes? Pues también ahora... crear packs especiales o crear algún tipo de
descuentos, promociones, intentar también adornarlo con la parte de Navidad. Es decir, tanto si ofrecemos servicios como si ofrecemos objetos o productos, adornarlo con la parte de Navidad, ¿no? Darle un poco de valor, un poco de añadido, poner ese lazo navideño que hace que la gente se emocione, piense que está comprando algo especial, que es único de estas fechas.
A mí es que eso, por ejemplo, el tema del packaging, ¿sabes? Me parece fundamental, porque hay muchas veces que un pequeño detalle, ¿sabes?, con un packaging trabajado, es que puede parecer algo completamente diferente y que aporta muchísimo más valor.
Y luego podemos trabajar cosas que sean toda la campaña de fidelización para todo el año. Por ejemplo, hicimos una campaña el año pasado para un cliente que lo que hacíamos era regalar un calendario en el que cada mes dábamos un código promocional diferente mes a mes. Entonces tú te metías y era enero 10, febrero 20, marzo 10. Entonces era un código promocional que todos los meses ellos los tenían y cada mes se metían en la web y desbloqueaban un código.
Muy original,
de esa forma estás trabajando toda la parte de fidelización y solamente se lo entregas a aquella gente que te lo compra en diciembre. Con lo cual trabajas dos cosas. Por un lado la venta de diciembre y por otro lado la fidelización de ese cliente que le estás dando un valor añadido todos los meses por haberlo comprado en Navidad.
En estas fechas, claro.
Exacto. Eso se puede vincular a un mismo calendario. Es decir, un calendario de los que hacemos, si tú le metes un código promocional, no solamente le estás dando el calendario, sino que además le estás dando un valor añadido de, oye, te doy una promoción todos los meses para que puedas consumir, claro, mi producto, mi servicio.
Y de cara, por ejemplo, a campañas de algún tipo de campaña específica para Navidad también.
Sí,
¿o no?
Por supuesto, okay. Y siempre acompañarlo con una landing page y unos copies específicos. Es decir, si vamos a hacer AdWords o vamos a hacer campañas de redes sociales, pues utilizar todo ese lenguaje navideño, toda esa imagen navideña también para acompañarlo y que luego la web esté provista de esos mismos recursos gráficos. Pues si vamos a hacer, claro, en AdWords una promoción especial, campaña de Navidad, que luego cuando la gente llegue a una landing que ponga campaña de Navidad y esté todo acorde, ¿no? O sea, al final, como siempre decimos, tiene que tener todo un sentido en todos los canales que trabajemos y con una estrategia clara. Que la estrategia puede ser aumentar las ventas, puede ser fidelizar, puede ser quitarte stock o simplemente quieres aportar valor.
Claro, puede ser una excusa. Yo, vamos, supongo que nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces buscas esa excusa para llamar a un cliente porque hace mucho que no sabe de ti, ¿no? Bueno, pues ahora no hace falta buscar una excusa, está la excusa. Es Navidad, quiero felicitarte, quiero hacerte llegar mi regalo, quiero ofrecerte esta promoción especial. Es una excusa que nos
pone... Total. Que nos lo ponen en bandeja.
Nos lo ponen en bandeja, eso es. Pero sí que es importante lo que comentabas. hacerlo con un poco de planificación, porque al final diseñar un crisma, diseñar un calendario o preparar la web, preparar promociones, ya vamos tarde, ¿vale?
Y que realmente para brillar te tienes que diferenciar. Y el brilli brilli de la Navidad.
El brilli brilli, como vais a ver en nuestra web, estamos, vamos, ¿qué? ¿Cómo?
Hay que diferenciarse, hay que ser creativo, de salirse un poco de lo que hace todo el mundo y buscar la diferenciación, como siempre decimos, si queremos brillar. Y para eso no hace falta grandes presupuestos, simplemente dedicarle tiempo y creatividad y ya está. Así que bueno, hasta aquí el programa de Navidad.
Pues nada, bueno, esperamos que podáis brillar con nuestros consejos y nada, nos escuchamos en el próximo podcast.
Nos vemos en el siguiente programa. Ya os acordáis que en laruedadelmarketing.com tenéis todos los programas y los podcasts. Y feliz Navidad a todos.
¡Feliz Navidad!
La Rueda del Marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Capital Radio, música y mercados. Watching through windows, you're